Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Catalina 81.
Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
¡Guau! Es una relación un poquito dicotómica. Es una relación de amor, de anhelo, de angustia, de miedo, de paz. Tengo muchas sensaciones con el mar. Me acompaña el mar toda mi vida.
¿Tú preguntas al mar? ¿Tú tienes una duda, tienes un dilema, tienes una inquietud y te vas a la orilla del mar?
No, yo tengo miedo que el mar en esos momentos se lleve mi razón.
¿Sí?
Sí. Me voy al campo. En esos momentos me voy a preguntarle a lo verde. No voy al mar.
Bueno, tú naces en Argentina, en Mar de Plata.
En Mar de Plata.
Pero, ¿cómo relacionas una casa con tu infancia? O sea, si yo te digo cómo era la casa de tu infancia, esa casa da al mar, está en Argentina, ¿dónde está?
Esa casa, si tengo que elegir una de las casas de mi infancia, porque hemos vivido en muchos sitios, me quedo en el pueblo de Altea. Estoy viendo el mar encima de la montaña. Sí, en Altea.
¿Cómo era tu habitación?
Uy, mi habitación, dormía con mi hermana. Y la habitación tenía una ventana, o sea, un balcón que daba a una calle de pueblo, como es el pueblo de Altea, y donde veía, cuando tendría como 2 años, 3, al vecino de enfrente, que era mayor, pero yo estaba muy enamorada del vecino de enfrente y me asomaba para verlo salir de la casa todas las mañanas. Y el vecino venía y tocaba la guitarra y mi hermana y yo nos quedábamos embobadas cada vez que llegaba.
¿Lo supo él alguna vez?
Y hombre, sí, no había manera de ser. Si no hablaba y era conmoción lo que tenía con aquel hombre.
Pero él supo que suspirabas,
sí,
por él. Suspirabas,
él lo sabía.
Claro, estos amores, sí, imaginarios absolutamente platónicos.
Y de hecho,
¿no?
Hace poquísimo he encontrado Paquita, que era una mujer que estaba con nosotros y nos cuidaba, un diario que ella escribió a mano porque yo no escribía, y decía: soy María, estoy enamorada de Pepe, el vecino de enfrente. Aún no sé hablar, pero se me nota muchísimo. O sea que ella desde entonces ya lo tenía apuntado, sí.
Bueno, tú tienes un día de cumpleaños muy cercano al Día de Reyes.
Sí, eso es un rollo.
Exacto. Entonces, ¿cómo conviven esas dos fechas cuando eres niña? Un 30 de diciembre con una noche del 5 al 6 de enero.
Conviven fatal. Conviven fatal porque no hay colegio, con lo que todos los niños celebraban su cumpleaños, ya no estás en clase, con lo que los amiguitos se han ido. Es justo 30 de diciembre, el 31 es fin de año, venimos de la Navidad, con lo que está en el medio de todo. Y luego, a medida que te vas haciendo mayor y empiezan a faltar personas importantes, la Navidad ya no se convierte en algo que también tiene una cierta nostalgia y tristeza, y ahí está tu cumpleaños en el medio también.
Es verdad.
O sea que es como un día, un rollo.
Sí, es verdad. Es verdad esto de la pérdida y que coincida con un día tan festivo como el de cumpleaños. Vale, dime cuál fue el mejor regalo que te han hecho en tu vida. No sé si unos zapatos de bailar, tus primeros zapatos de bailar, un vestido de algo, una muñeca, un muñeco, un coche de bomberos. El mejor regalo que te han hecho en tu vida.
El mejor en sí misma es la vida ya. O sea, que mi madre me haya dado la vida y mi padre también, eso para mí es el regalo más importante de todos, porque me han dado la posibilidad de dar las gracias y alucinar cada mañana, porque esto es una aventura constante. Si tiene que ser algo palpable o físico, pues no sabría decirte, pero quizá para mí el guión del otro lado de la cama, por ejemplo, fue un regalazo impresionante. Pero la visita de una hermana en un momento que la necesito, o de un mejor amigo, son regalos, en momentos concretos, son regalos que para mí son lo más importante que hay.
Voy a ponerte una canción. Yo
vale.
No sé si he acertado. Yo creo que este tema ha tenido que sonar mucho en tu casa.
Vale.
Nana niño, nana, que no quiso el agua, que no quiso el agua.
¿Dónde te lleva esta Nana del Caballo Grande, cantado por Camarón?
Jope, das fuerte, ¿eh?
Es que, pues he tardado un montón en decidir ponerte esta Nana del Caballo Grande.
Eres mucho. Me lleva todo. Me lleva, obviamente, a Lorca. Lorca me lleva a Bodas de Sangre me lleva a mi nacimiento. Mi nacimiento me lleva a Argentina. Argentina me lleva a mi madre, me lleva a mi padre, me lleva a Camarón, me lleva al flamenco, a mi esencia, a mis raíces, me lleva a todos lados.
Es verdad que tú tenías tan estudiados los bailes, las coreografías de tu padre, que podías seguir los pasos de las bailarinas prácticamente desde que eras pequeña.
Absolutamente todo. Y uno de los días mejores de mi vida fue un día que mi tío Quique, el hermano de mi padre, también bailaba con él en la compañía. Y mi tío Quique se había puesto malo y estaban montando El Amor Brujo, Fuego, en el teatro. Y mi padre era muy metódico. A nosotros incluso nos despertaba por la noche para ver cómo era la visión de una niña, de según qué música, cómo la interpretaría, qué pensaba, qué sentía. Y mientras estaba coreografiando. Y ese día mi tío no estaba enfermo y no pudo ir, y me pidió que cubriera el hueco para que ese hueco estuviera lleno, porque él geométricamente era muy preciso a la hora de coreografiar. Y yo estaba ahí en medio flipando. Me había dado la oportunidad de estar ahí, veía toda la compañía y yo era uno más.
Wow. Mira, ¿Cuántos años tenías cuando te pasó eso?
Pues yo creo que tendría como 8 años.
Una niña.
8 años.
¿Llevas más la danza? ¿Llevas más la interpretación? ¿Llevas más cantar? ¿Qué llevas más dentro?
Yo cuando era pequeña quería ser bailarina. En la interpretación encontré una forma de expresión que para mí era muy importante. Soy una persona extrovertida de pura timidez. O sea, me lanzo, hablo, soy la primera, porque si no lo hago así, no sería capaz. Y la interpretación me dio la posibilidad de soltar esa parte de mí que no se veía bien en el día a día, que tengo oculta o que no me atrevo a mostrar. Y la interpretación me daba la posibilidad de soltar todas esas personalidades que hay dentro de uno, ¿no? Somos mil en uno. Uh-huh. Pero yo quería bailar. Entonces, al final, fíjate, he terminado interpretando, pero mi profesión principal es la danza. No como bailarina, pero vivo por y para la danza.
Por y para la danza, sí.
Sí.
Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que es, bueno, primero quiero preguntarte en qué momento de tu vida te das cuenta de que lo que quieres es libertad, vinculada a la libertad, a la independencia, a que tú tengas autonomía por ti misma, sin tus apellidos, esa libertad que tu padre te transmitió. ¿En qué momento tú dices, yo lo primero que necesito es ser libre? Y para ser libre, quiero desvincularme en la parte pública, ¿no?
Pues es que yo creo que eso me ha pasado siempre. O sea, no, no, es difícil, pero cuando era muy pequeña, ya en el colegio, amando a mis padres y la casa en la que he crecido, yo recuerdo que con Manuela Velasco, que era mi mejor amiga en el colegio, ya estaba inventando cosas para independizarnos nosotras. Y me decía mi madre, ¿y si os vais? Porque me pillaba y con el teléfono intentando encontrar la casa, porque nosotras nos íbamos a ir. Pero te hablo que tendríamos 6 años.
Ella era la sobrina de Concha Velasco.
Sí, y me decía, ¿pero dónde vais a ir vosotras? ¿A dónde creerás que vais? Pero ya desde muy pequeña. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te crías en una casa donde te enseñan a ser libre pensador, vuelas muy alto. O sea, estás todo el día volando, imaginando, pensando, preguntándote, queriendo ir más allá, no tienes miedo. Es difícil. Es bonito, a la vez muy duro, porque todo te lo cuestionas, todo te lo planteas, pero también piensas que puedes llegar donde tú quieras, no solo soñando, sino trabajando, investigando, aprendiendo. Soy una persona muy inquieta.
A mí decía que me ha hecho mucha gracia saber que, a ver, Centro Cultural de la Villa, no sé muy en qué año, producción de Enrique Cornejo. Entonces tú sales a hacer una función que te habías preparado genial, y entonces es la primera vez que te das cuenta de que tienes una vis cómica.
Horroroso.
Pero a ti eso, pero vamos a ver, cuéntame qué pasó ahí.
Yo estuve llorando mucho tiempo.
¿Pero qué pasó? ¿Tú te preparas un personaje?
Pues que estoy ahí dándolo todo, absolutamente todo. Además recuerdo que mi madre vino y se puso en la última fila por si acaso tenía que salir corriendo, porque nadie me había visto actuar. Bueno, sí, había hecho una serie en Canal Sur, pero una cosa muy bizarra, pero así en directo. Y yo había preparado muchísimo, y de repente cuando se estrena empieza la gente a reírse, y yo pensaba de verdad que se estaban riendo de mí. Yo no sabía que tenía vis cómica. Entonces era una humillación terrible. Terminó la función, me encerré en el camerino, lloraba amargamente y no quería salir y no abría la puerta. Y vino Enrique Cornejo y me decía, ¿pero por qué no abres? Y digo, ¿por qué todo el mundo está riéndose de mí? Me decía, no, se ríen contigo. Yo decía, eso es una frase hecha. Y ya me explicó que no, que tenía vis cómica.
Y te has dado cuenta de lo importante que es, ¿no? Que la gente se ría en una película, se ría en una obra de teatro, que la gente se ría contigo.
Es algo... Es fascinante, porque además yo no soy...
¿No lo haces aposta?
No. No lo hago para nada aposta. Lo que pasa es que, claro, la interpretación se convirtió en mi profesión y uno tiene la misma gana, el mismo ímpetu, pero profesionalizas y ya sabes dónde están tus recursos y tus herramientas. Vas aprendiendo con el tiempo y ya sabes que tienes un recurso que muchas veces me ha dado miedo perderlo. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Porque como es involuntario en muchas ocasiones, es algo que va dentro de mí. Cuando peor lo he pasado, cuando he tenido un momento duro en la vida, digo, y si ahora la vis cómica se va con este momento, pero no se va. O sea, puedo seguir siendo igual de seria y luego vuelve en ese momento.
¿Por qué María Esteves ha puesto Catalina 81 de seudónimo?
Por mi perra Catalina. Y el 81 porque es el año que nació mi hermana pequeña, Celia. Catalina, que además seguramente habrá gente que nos esté escuchando que recordará a Catalina porque me ayudó todo el mundo. Catalina se perdió y yo entré en todos los programas desesperada pidiendo ayuda por si alguien la había visto. Y Pérez Reverte lo tuiteó y se hizo trending topic y venía gente de todos los lugares a Málaga a buscar a Catalina. Y Cata nunca apareció, pero yo no puedo dejar de darle las gracias, si todavía hay alguien por ahí que me está escuchando, a toda la gente que hizo porque Catalina apareciera. Sí, uno de los grandes amores de mi vida, Cata.
Catalina, Cata. Has dicho antes, uno de los grandes regalos de mi vida fue el guión del Otro Lado de la Cama. Es cuando descubrimos a una María Esteve en su esplendor, aunque ya habías hecho Nada en la Nevera, que yo con esa peli me partí porque soy muy fan de Fernández Armero. Pero de repente el Otro Lado de la Cama hace que estés en todo tu esplendor. Entonces, voy a poner El Techo de Menos.
Vale.
Que lo hacíais varios actores y actrices, ¿no? Entonces, ¿me cuentas cómo preparasteis esta canción?
Vale.
Echo de menos la cama. ese zumo de naranja y las revistas abiertas.
En el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos ni nada. Entre nosotros un mundo de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos.
Y por las noches todo es cambio de postura, encuentro telarañas por las costuras.
Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más.
¿Dónde se va tu cabeza ahora al escuchar este hito de la historia del cine español? Y lo digo a conciencia, la peli más taquillera del cine español. Martín el Lázaro decía cuando estaba aquí de Gato Pardo, eso todo indicaba que iba a ser un fracaso.
Un desastre total.
Fue un éxito
total,
absoluto.
Total.
¿Dónde se va tu cabeza al escuchar este Te echo de menos?
Pues mira, a Willy con el pelo rizado oscuro, a cuando éramos jovencillos, a Ernesto, a ese Alberto, madre mía, irresistible Alberto, que nos tenía todas locas, a esos momentos donde, a la plena juventud, que parece que fue ayer, pero ahora en esta... En esta película, en la nueva,
esta parte 3,
en la cama, veintitantos, casi 30 años después, encontrarnos ha sido tan bonito, ¿no? Porque estamos igual, pero con el pelo blanco, y ver a la nueva generación que viene con esas ganas. Pero esto me retrae a un momento que fue impresionante, de divertido, de bonito.
Fíjate, ¿por qué has dicho que el regalo fue este guión? Porque Nada en la nevera te dio una nominación al Goya, la mejor actriz revelación. Entonces, ¿por qué cuando piensas en un regalo es este guión?
Lo he dicho hoy, porque realmente Nada en la nevera es que no fue un regalo, fue más que un regalo. Nada en la nevera fue lo más importante que me ha pasado, porque además allí conocí a Álvaro Fernández Armero. Fuimos pareja durante muchísimos años. Y para mí Álvaro ha sido... y es una persona fundamental en el desarrollo de mi vida. O sea, Nada en la nevera realmente fue un cambio para mí como actriz y como mujer en mi vida. O sea, lo que yo pude aprender al lado de Álvaro Fernández Armero, con la ilusión que ese hombre vive, esta profesión y la vida, con eso fue impresionante. Y él...
Y con Coque Maya, que hacíais una pareja de fantástica.
Coque y yo nos llevábamos fatal.
¿Qué me dices?
Nos llevábamos fatal.
¿Ah, sí?
Yo no me he llevado nunca con nadie más mal. Bueno, pues a lo largo de la vida, pues con dos personas. Pero uy, qué mal nos llevábamos.
¿Y ahora?
Ahora hace muchos años que no nos vemos, pero si nos vemos seguro que nos abrazaremos, claro, con muchísimo cariño.
Pues sabes que igual Fernández Armero fue la primera persona que creyó en ti como actriz con todas las de la ley.
Yo creo que es que hicimos un tándem buenísimo.
Con ese papel protagonista, con esa nominación.
Sí, eso fue maravilloso. La primera persona fue...
¿Quién fue la primera persona que dirías que creyó como actriz?
En Atómica, Alfonso Albacete. Siempre Alfonso Albacete. Yo estoy trabajando en el cine gracias a Alfonso Albacete.
También hiciste Más que amor frenesí.
Sí, Más que amor frenesí, un segundo, pero Alfonso Albacete me vio en el teatro.
Atómica.
Y él decidió que yo tenía que hacer cine. Y de hecho, he pasado un momento en mi vida muy largo donde dejé de actuar, y vino él y me volvió a dar una patada en el culo y me dijo, vamos para adelante otra vez, tú eres de cine. Y volví a él. Él fue la primera persona que realmente me descubrió en el cine.
¿Por qué dejaste de actuar durante un tiempo largo?
Pues porque quería ser madre. Entonces, quería ser madre, y aparte de que quería ser madre, fallece mi padre, y también junto a Eugenia Iriz y Estela Arauzo y en su momento pues más personas, nace la fundación. Faustino Núñez en ese momento también, Josep Torrent. Entonces, de repente, en muy poco tiempo me veo presidiendo la Fundación Antonio Gades, y para mí eso pesaba muchísimo.
Porque además eras muy joven, 30 años.
Sí, era muy joven. La directora general es Eugenia Iriz, que es la viuda de mi padre y uno de los regalos más grandes que me ha dejado él. Y mi compañera, amiga, familiar, la adoro, pero es una gesta. es una gesta cuidar de la cultura, no dedicarse solo al entretenimiento y ser, sino tratar de volver a poner en pie ese ballet icónico, llevar la obra de Gades y Saura para que todo el mundo pueda verlo hoy en día vivo en todos los teatros del mundo y no acabase en un cajón, trabajar con Lorca, con Lope de Vega. Entonces eso se convirtió en una fuerza mayor, en algo que pensaba que era de obligado, que debíamos cumplir, que debíamos llevar, aunque sigo pensando que este patrimonio que tenemos entre manos no nos pertenece a nosotros, es de todos absolutamente, y que nosotros realmente podríamos hacer la gestión, pero que se debería ocupar, yo creo, mucho más el Estado, porque es nuestra memoria, es nuestra memoria social, dancística, política, vital, es nuestra idiosincrasia, forma parte de nuestra cultura.
Cuando te ponía al principio La Nana del Caballo Grande y yo decía, prácticamente has nacido sobre las tablas de un escenario, no era una metáfora, era verdad. Naces en el 74, en ese momento Antonio Gades y tu madre Pepa Flores están haciendo gira, ¿no? Una obra de teatro, una danza, y una coreografía, se estrena en Roma, luego empieza a viajar por todo el mundo. Entonces, claro, tú probablemente... todavía sin nacer, tu sonido era este taconeo, que está recuperado de la peli de Saura. Y luego recuperado a tu madre cantando La Nana del Caballo Grande, que sí sale en Saura, aunque probablemente en el 74 no estaba, porque Camarón aún no le había puesto la música.
Y niño se calla, su cuna de acero, su colcha de Holanda. Nana, niño, nana, nana, niño, nana. Ay, caballo grande que no quiso el agua.
La verdad es que está considerado Bodas de Sangre, Carmen, El Amor Brujo, hitos de la historia de la danza, pero no hitos en este país, hitos a nivel mundial, y Fuente Ovejuna. Entonces, este comentario que haces, que vosotros os encargáis de gestionar la Fundación Antonio Gades para que no se pierda el legado, porque es fácil perder los legados. Los legados se mantienen si hay alguien que se ocupa de cuidarlos. ¿A ti qué te ha dado? ¿Qué has descubierto en este tiempo, en estos años en los que presides la Fundación, que no sabías?
Uy, muchísimas cosas. He desarrollado una profesión que no era la mía, para empezar. Pero, es el ver cómo la cultura realmente, que es lo que he aprendido, te da la posibilidad de discernir, de pensar, de contrastar, de poner en valor, de entender. Y eso lo he descubierto a través de la Fundación. O sea, por ejemplo, ahora acabamos de oír La Nana de Bodas de Sangre, que nosotros en Función sigue sonando como la acabamos de oír ahora. Salta esa nana que es sobrecogedora. Estoy viendo a mis abuelos. ¿Cómo viven mis abuelos? ¿Cómo vivían mis abuelos? Él con sin palabras, cuenta muchas cosas. ¿Cómo era la España profunda? ¿Cómo era Almería, los pueblos? ¿Cómo eran esas mujeres? ¿Cómo bailaban nuestros abuelos? Todo eso es una posibilidad de conocimiento a través de la danza muy importante que te llega al alma, porque creo que la gente cuando no sabe cómo expresarse canta, y cuando ya no tiene recursos con su voz se expresa bailando con el movimiento. Es un lenguaje muy completo.
María, si tu padre pudiera ver lo que ha hecho su hija, lo que has hecho tú en la parte que te toca, porque habéis hablado de un equipo, ¿no? Has hablado de un equipo. También está su viuda y un montón de gente importante. Si tu padre de repente, ¿no?, te viera ahora hablando así de él,
No sé. Y a Estela, si viera también a Estela, porque Estela, nuestra directora artística, ha bailado con él la Carmen y entró en la compañía con 17 años. O a Eugenia, que ha dedicado su vida entera a este legado. Yo creo que estaría contento, sí.
¿Qué ha supuesto, ahora volvemos a tu etapa como actriz, volver? No volver, porque... No es que, bueno, te fuiste un tiempo, ¿no? No es que te haya sido siempre, pero es verdad que... ¿Qué ha supuesto para ti ponerte otra vez para todos los lados de la cama, delante de las cámaras, con tus compañeros del otro lado de la cama, con un montón de gente joven, con una directora novel, Samantha López Esperanza, su primer largometraje es este? O sea, ¿qué supone para ti?
Pues otro regalo. Otro regalo que nos da la vida. Yo había un momento, recuerdo, rodando el número musical con Pilar Castro y con Ernesto Alterio, cuando de repente vi a Ernesto con el pelo blanco, nosotras ya cincuentona, dándolo todo, bailando encima de la cama. Y íbamos para casa y recuerdo que estaba en el coche con Ernesto y lo miraba y decía: pero tío, ¿tú te das cuenta de la fortuna que nosotros tenemos? Que la mayoría de nuestros amigos están saliendo de la oficina ahora, un día como ayer, y nosotros estamos viviendo una experiencia extraordinaria de nuevo, muertos de la risa, bailando encima de una cama. Digo, esto es desde luego, ha supuesto un regalazo, un chute de vida.
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte, y qué canción estaría sonando.
Guau. ¿Con quién me gustaría reencontrarme en un faro? Con mis hermanas, con mis dos hermanas. Y la canción... En la bodega del barco, de mi madre. Sí. Que la hemos cantado juntas muchas veces.
Estaba pensando en esto que me has contado de tu seudónimo, en tu perra Cata. Que
Catalina.
Nunca apareciera.
Se portó todo el mundo tan bien conmigo.
Qué bonito
conmigo.
Que recuerdes eso y que tengas oportunidad
de dar las gracias.
De dar las gracias.
Sí.
María Esteve, aquí te dejo con tus dos hermanas, con Tamara y con Celia, y esta canción de tu madre. Muchas gracias por haber estado aquí.
Aunque mi madre no quiera, cuando te vayas a río, por un capricho que tengo en la bodega del barco me voy a meter contigo. Por un capricho que tengo en la bodega del barco me voy a meter contigo. Mi madre me encuentre y me saque a pedazos, por un capricho que tengo me voy a meter contigo en la bodega del barco. Por un capricho que tengo me voy a meter contigo en la bodega del barco.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.